La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Capítulo 5, verso 10 y 11. Santiago, James, chapter 5, verse 10 and 11. Dice, léalo aquí, hermano, para que lo leamos rapidito. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Verso 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Denle un aplauso al Señor y puede sentarse. Usualmente para el día de los caballeros tenemos a un predicador especial, diferente al pastor, pero yo sentí, hermano, que necesitaba terminar este asunto porque el Señor está abriendo brechas en todo lo que estamos haciendo. Muchas veces el enemigo empuja para este lado y nosotros tenemos que empujar otra vez para atrás y mantenernos firmes y tirarle y machetearlo todo, porque eso es lo que dice la Biblia, que la Biblia es la espada del Espíritu. Ahora, hay algunas cosas que ya cubrimos, la mayoría de este estudio ya lo cubrimos. Por ejemplo, en número uno cubrimos, cuando te encuentres en grandes pruebas, sigamos el ejemplo de los profetas que resistieron su prueba con paciencia. Y bajo eso estudiamos que debemos de estudiar los sufrimientos de las personas del Antiguo Testamento. Necesitamos leerlo y aprender. Y también ya estudiamos que debemos de estudiar los sufrimientos de los santos del Nuevo Testamento. Debemos de leer y aprender. ¿Ok? También, esto ya lo estudiamos, el servir al Señor no nos exenta de las pruebas o persecuciones, aún de la gente religiosa. El servir al Señor no te exenta de las pruebas, tanto como no servir al Señor también no te exenta de las pruebas. Muchas personas, lo más que vienen a la iglesia, empiezan a renegar que solo porque se convirtieron, dicen, tienen pruebas. No, señores, la gente de afuera también pasa pruebas, con la diferencia que nosotros tenemos a alguien que nos ayuda en nuestras pruebas. Tú te sales de la iglesia y tú crees que en la iglesia solamente tienes pruebas. No. Estábamos hablando con la hermana Reina de esta familia y le digo yo qué bendecidos estamos nosotros, porque nosotros cuando tenemos una prueba levantamos nuestras manos y el Señor viene y nos socorre. Aleluya. Esa es la diferencia de las pruebas de nosotros, que son pruebas que nosotros tenemos ayuda, tenemos asistencia. Gloria a Dios. Ahora, estudiamos que cuando enfrentamos pruebas, este es número dos, cuando enfrentamos pruebas sin causa alguna, consideremos el ejemplo de Job y tengamos confianza en la compasión y misericordia de Dios. Sí, las personas que sirven a Dios, que están sirviendo bien a Dios, tienen pruebas. Acéptalo y ya. ¿Ok? El Señor nos puso a nosotros en un lugar perfecto, en el jardín del Edén. Todo lo que tú miras hoy no es un producto de Dios. Es un producto de nosotros. Es como aquel niño que se le compra un juguete nuevecito y agarra un martillo y lo hace pedazos. Y después se pone a llorar porque su juguete está todo feo. Así hicimos nosotros. Las cosas en este mundo que vivimos tan cruel, No es una creación de Dios en la situación que estamos. Nosotros agarramos el juguete y lo agarramos con el martillo y lo hicimos pedazos. Así es de que cada cosa que pasamos nosotros por este mundo es un producto de las decisiones que nuestros antepasados han hecho. Ahora, estaba yo tratando de asegurarme que usted entendiera que hay pruebas que son bien puras y pruebas que son causa de nuestras decisiones. Ahora, las dos te puede ayudar el Señor, pero no ande llamando las cosas que tú haces pruebas, porque puedes hacer algo al respecto. Y yo siempre uso este ejemplo. Si tú vas manejando borracho, aunque los santos de la iglesia ya eso ya no lo deben de hacer, pero hay algunos que deciden hacerlo, pero si ellos van manejando borrachos y los agarra la policía y los lleva a la cárcel, que no me vayan a decir cuando yo los vaya a visitar a la cárcel que están allá porque Dios los está probando. Ellos probaron el alcohol primero. Y eso es un producto de su decisión. Pero hay pruebas, hermanos, que son bien claras, claras, claras. Y por eso dice, consideremos el ejemplo de Lot, de Job. Porque esa es una prueba muy limpia. Estudiamos esto de que dijimos que Job era un hombre bien justo. Y estuvimos dando los detalles de Job. En verso 1, Job 1:1, dice que este era un hombre perfecto. Perfecto. Quiere decir que él trataba todo lo posible por agradar a Dios. Dice que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si tú estás en esta condición en esta noche y te viene una prueba, acéptala y pídele al Señor que te ayude a pasarla. Y si la hiciste, y si hiciste una decisión y ahora te encuentras en grande prueba por causa de esa decisión, el Señor también te va a ayudar, porque Él es un Dios bueno. Si nos arrepentimos y decimos, Señor, yo en verdad necesito que me ayude, yo admito que he hecho mal. Aleluya. Qué bonito, hermano, es levantar las manos y decir, Señor, yo admito que he hecho mal. Pero no hagamos como Saúl. Saúl era muy bueno para hablar y muy poco para hacer. Hablemos poco y hagamos más. Señor, esta decisión la hice mal, lo admito, levanto mis manos, me rindo, perdóname, sacúdete y sigue adelante en el camino de Dios. Y bajo esta sección, esto ya lo estudiamos. Nos sometemos durante las pruebas porque debemos tener una firme fe que Dios es soberano en todas las cosas. Hay personas que cuando están en pruebas, ay hermano, si parecen como un caballo que nunca lo han amansado, empiezan a saltar, le hace la cola así, y hermano, ¿qué es lo que tiene, hermano? Oh hermano, estoy en prueba, le hace para acá y hace para acá y se mueve para Baton Rouge, se va para Nueva Orleans, se va para México, regresa a México, se va para Honduras. ¿Y qué le pasa, hermano? Es que estoy en prueba. Bueno, siéntese, aprenda de Job. El pobre Job, hermano, se sentó y dijo, ay Señor de los cielos, dijo, ahora sí que me va a ir bien feo. Agarró un banquito, se sentó en una sillita y allí se rascaba el pobre Job, esperando que la piedad de Dios le llegara con paciencia. Este estudio lo titulé Resistiendo la prueba con paciencia, Resisting Trials with Patience. Así se llama. Nos sometemos durante las pruebas porque debemos tener firme fe que Dios es soberano en todas las cosas. Fíjense que nosotros culpamos al diablo por un gran montón de cosas. Pero mire Job, en Job 1:21, y esto me puso a mí a pensar un poco acerca de esto que dijo Job. Dijo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí Job estaba atribuyendo que lo que él había perdido, ¿quién se lo había quitado? Que se lo había quitado Dios. Y yo me puse a pensar, no sé si como cristianos debemos de pensar así, pero si hace mucho sentido, hermano, que cuando tú estás sirviendo a Dios y te estás manteniendo recto delante del Señor y las cosas te vienen, es porque Dios las ha permitido que te vengan, porque el diablo no tiene poder absoluto. Alguien dice gloria a Dios. Sométete durante las pruebas, porque sabemos que Dios es soberano. Soberano quiere decir que Él reina y nadie puede llegar a quitarlo de su trono, y sus decisiones son finales, y no cae un pelo, un cabello de tu cabeza no cae al piso sin que Dios se dé cuenta. Cuando una prueba te esté viniendo, hágase un inventario en su vida y a ver si encuentras algo que provocó eso. Y si no lo encuentras, empieza a orar: Señor, si esta es una prueba, yo me someto a esta prueba porque tú estás trabajando conmigo. Aleluya. ¿Estás usando al diablo para que me venga y me sacude? Porque dice la Biblia que cuando el diablo miró a este Pedro, que andaba ahí un poco de orgulloso, fue a pedir permiso. Agarraron una autorización, porque el diablo vive aún en el reino de Dios, siendo el Señor el Rey. Él tiene que ir a pedir permiso para tocar uno de sus hijos. Cuando estés pasando por prueba y ya investigaste si algo has hecho que ha causado eso, y tú encontraste que no, sométase. Deje de andarse moviendo para todas partes, sométase. Meta en ayuno y en oración y el Señor te va a ayudar. Alguien dice amén. En Job capítulo 2 y en el verso 10, nuevamente vuelve a decir, dice, Job capítulo 2 y en el verso 10. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Estamos diciendo, cuando estés pasando por prueba, sométete, porque aún en medio de la prueba, Dios es soberano, Dios tiene el control, Dios es rey. Alguien le dé un aplauso al Señor. Si tú dudas y si tú ignoras la soberanía de Dios, y muchas personas cuando están pasando por pruebas ignoran que Dios tiene el poder en medio de tu prueba, y si tú ignoras la soberanía de Dios, va a destruir el fundamento de la paciencia y la resistencia que necesitas en la prueba. Y esto era lo que le ayudaba a Job decir, bueno, yo he vivido recto delante del Señor, y si esto me ha venido, pues el Señor va a sacarme de esto. Tenemos que tener confianza en cada cosa que estamos pasando, de que si Dios la quisiera quitar, en el momento la puede quitar. Resistamos con paciencia, hermanos. Estamos en otro nivel, esta iglesia está en otro nivel. Yo no tengo que explicarle mucho para usted saber que estamos en otro nivel. Este es el nivel donde nosotros sabemos que servimos a un Dios bueno. Si tú no crees que Dios es bueno, yo en verdad yo no sé qué hacer. Porque cada día Son nuevas las maravillas de Dios en nuestras vidas. Esta mujer de Job, ella no tenía fe para creer de que Dios les podía ayudar en medio de la prueba. Y se arrancó y se fue y lo dejó. Pero si tú ignoras de que Dios es soberano en todas las cosas, te quitará el fundamento y la paciencia. No estará contigo y no vas a resistir y se te va a reventar el hilo. Y cuando se te revienta el hilo, es cuando uno se empieza a meter en problemas. Bajo esta sección, Dios tiene un propósito en permitir que nos vengan pruebas. Dios tiene un propósito en permitir que nos vengan pruebas. God has a purpose in allowing trials to come our way. Aleluya. Verso 10. Santiago capítulo 5 y en el verso 10. Verso 11. Póngame el verso 11. Dice, la última sección. Y habéis visto el fin del Señor. Diga conmigo. Y habéis visto el fin del Señor. Él tiene un propósito cuando nosotros pasamos por pruebas. Él quiere tratar con nosotros. Y esa prueba va a tener un fin. Y nos trae a memoria la prueba de Job. Y nosotros sabemos cómo terminó la vida de Job. ¿Alguien sabe cómo terminó la vida de Job? Job aguantó, hermanos, su prueba. La resistió con paciencia. Y nosotros podemos ver el fin de esa prueba tan maravillosa. No podría yo decir lo mismo de Sansón. Sansón no aguantó la prueba. Sansón era un womanizer. He was a womanizer. En español se dice un mujeriego. Le ponían una escoba con faldas y ahí iba Sansón. Aleluya. Podemos nosotros mirar el fin de Job. Dios siempre tiene un propósito. ¿Por qué permite que las pruebas, estoy hablando de pruebas reales, no algo que tú creaste? Él, y aún las cosas que nosotros creamos y los agarramos de la mano de Dios, vamos a salir mucho mejor al otro lado. Siempre tiene un propósito. Si Job nunca hubiera sufrido eso que pasó, esa prueba, el ministerio de Job en nuestras vidas, hermano, ha cambiado generaciones. Ese libro, tal vez Job no entendía por qué, pero ese libro ha ayudado millones y millones y millones y millones y millones y millones por generaciones de personas, de generaciones, generaciones y generaciones. Han leído ese libro y se han hecho fuertes en leer la historia de Job. Job tal vez no sabía por qué lo estaba pasando, pero ahora nosotros sí sabemos. Hermano, sufre las pruebas. Dios tiene un propósito. Por causa del sufrimiento de Job, millones de santos han agarrado fuerzas en medio de las pruebas. Aleluya. Si tú todavía no has pasado una prueba fuerte, tal vez todavía no has leído el libro de Job. Pero si tú has pasado una prueba bien horrible, yo te garantizo que el primer libro que se te viene a la mente es el libro de Job. Y vas y lo lees y te fortificas y dices, gracias Señor, porque lo que este hombre está pasando, lo que este hombre pasó, no es nada comparado a lo que yo estoy pasando. Este hombre lo perdió todo. Algunos de nosotros solo hemos perdido algunas cositas. Pero este hombre lo perdió todo. Perdió sus hijos, su señora, su dinero. Y ni aún así está ministrándonos hasta el día de hoy. Cuando Dios te permite que te venga algo, lo hace con propósito. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Romanos capítulo 8 y en el verso 28 nos lo pone de esta manera. Este es un versículo de esperanza. Todos digan conmigo esperanza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Llamados a qué? A vivir para Él. Aleluya. Este versículo está ahí puesto para darte esperanza en medio del sufrimiento. Que si tú amas a Dios, lo que estás pasando te va a ayudar para bien, no es para mal, porque Dios es soberano. Aleluya. Muchas veces la hermana Priscila me dice, esto que estoy pasando no tiene ningún sentido. Y le digo yo, confíame, algo bueno Dios va a sacar de eso para tu vida. Algo bueno va a sacar el Señor. El Señor no está en el negocio para perder. Si nosotros confiamos en Él, Él va a sacar algo bueno, hermanos. Dios siempre va a cumplir su propósito soberano por medio de nuestro sufrimiento. Así es que párate de brincar. Para de saltar. Cuando yo estaba pequeño, no me gustaban unas cláusulas que mi mamá me daba. Eran grandotas así. Y me tenían que seguir por todas partes para darme aquellas cosas. Porque yo para mí creía que eso era malo, que no me gustaba tomármelas. Pero me agarraban y me castigaban y me las tenía que tomar. Para de andar corriendo cuando el Señor te quiere poner en una prueba. Venga donde Él está, siéntese, sea fuerte, sea paciente, resista la prueba. Y qué bonito es cuando uno toma un examen y se saca una A. That's wonderful. Se siente bien, se siente que uno ha subido a otro lugar. En medio de las pruebas, Dios es soberano. Y si Él te las quisiera quitar, te las quita. Pero no te las quita porque está trabajando contigo. Y está trabajando conmigo. Si tú eres una persona orgullosa, el Señor va a poner personas que te abochornen. Y di, gracias Señor, estás trabajando conmigo. No te pongas a gritar si alguien te dice 10 palabras, tú les dices 100. Mejor cierra tu boca y di, Señor, sí, es que yo necesitaba eso. Gracias, Señor Jesús. Si eres impaciente, te va a dar un lacito y te va a dar una tortuguita amarrada de la cabecita con un lacito. Y ahí vas a tener que esperar a esa tortuguita donde quiera que tú vas. Allá cuando levantes las manos en humillación y decís, Señor, qué difícil andar esperando esta tortuga. Pero el Señor está trabajando con tu paciencia. Allá a los 2-3 años de andar con una tortuga, vas a decir, qué bueno que ahora yo puedo entender muchas cosas, porque el Señor me ha enseñado paciencia. En esta sección, la tercera cosa es, no importa qué tan duras son las pruebas, nunca debemos dudar lo bueno que es Dios. Dios es bueno. Pero en las pruebas, no hermano, en las pruebas. En las pruebas uno no cree que Dios es bueno. Tampoco el hermano Charlie cree que yo soy bueno porque lo pongo a estudiar para un examen. El hermano Charlie desde que estaba chiquito le compramos un montón de carritos. Y la vida de él era jugar con carritos. Póngame en el verso 11, hermano Miguelito. Y Charlie, el hermano Charlie dice que él nació para jugar. Dice, life is play. It's okay. Y yo le tengo que decir, mira, hijo, la vida no es solo jugar. Pero va a llegar un momento donde el hermano Charlie va a decir, gracias, papá, usted me enseñó a trabajar y me mandó con el hermano, con mi primo Humberto a que jalara chingos. Y yo en ese tiempo no lo entendía porque yo quería jugar carritos. Pero usted me mandó. Ya cuando llegue a la casa le va a decir, mire, mami, mi papá estaba hablando de mí y yo ya le he dicho que no hable de mí en las predicaciones. Aleluya. Pero cuando estamos pasando por las pruebas, no creemos que Dios es bueno. Hermano, Dios no tiene otra opción que ser bueno. Son una de las cosas que Dios no puede hacer, es ser malo. Dios es bueno cuando estás jugando con carritos. Y Dios es bueno cuando estás levantando chingos arriba en una escalera. Dios es bueno, siempre es bueno. ¿Qué dice? Y habéis visto el fin del Señor, que Él es, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Está hablando de Job. Job tal vez no sabía, pero Dios estaba ahí. Aleluya. Aún en contra de tus sentimientos, aún en contra de las tentaciones del diablo cuando estás pasando por prueba, nosotros tenemos que acordarnos que Dios es bueno aún en medio de las pruebas. Y eso es todo lo que necesitamos saber. No importa si lo sientes o no. Hermano, ¿se ha dado cuenta usted que las verdades no son afectadas por lo que nosotros sentimos? ¿Se ha puesto usted a pensar de que, mire, le voy a poner un ejemplo, ¿ok? La otra vez que lo paren policía, ay señor, que el señor no los pare, que el señor no los pare, ok, pero si los para, ok. Y le dan un pedazo de ticket de este tamaño, le van a cobrar 300 pesos, 200 pesos. Mire, el hecho que usted se ponga a tirar patadas y a tirar piedritas y a decir que el diablo aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, no cambia absolutamente nada, que ese ticket es de 250 y lo tienes que pagar. La verdad no es afectada por nuestros sentimientos, señores. La verdad es verdad, sea que estés contento o estés enojado, estés enfermo o estés alentado. La verdad es verdad. Dios es bueno. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo quieras aceptar, aunque estés pasando por prueba, Dios es bueno. Oh, aleluya, yo lo creo. I believe it, brother Alex. I believe it. No matter how difficult our trials, we should never doubt God's goodness. En Salmo 119, Psalm 119, verse 68, ¿qué dice la santa palabra del Señor? Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Dios es bueno. Y la iglesia dice todo el tiempo. Vamos a usted y yo, hermano Vicente. Dios es bueno. God is good. There you go. Hallelujah. Dios es bueno. Todo el tiempo. God is good. All the time. Hermano, ese mentado diablo tiene una herramienta que solo el pedacito de hierro le ha quedado. Que la usa, sí, solo la cacha le ha, porque la ha usado todo el tiempo. Que cuando uno está pasando por pruebas, ya veo. Y no que tú eres la que te pones allá a decir aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué te está pasando esto? Ya veo. Ya vas a ver. Yo ya sé lo que vas a ver. Aleluya. El fin de mi vida, yo ya la sé si me mantengo con el Señor. Y el fin del diablo también ya lo sé. Y son dos destinos muy diferentes. Son dos lugares muy diferentes. Recuérdale al diablo para dónde va. Y lo vas a poner en qué pensar. Pero el diablo tiene una herramienta que solo la cacha le ha quedado. Solo la agarradera. Y eso es de decirte que Dios no tiene el mejor propósito para ti. Génesis 3:1. Esa herramienta la ha usado una vez, otra vez, tres veces, miles de veces. Y yo no sé por qué le seguimos creyendo. No vaya a ser que te vayas caminando y te tropieces y te quiebres el dedo gordo o te quiebres la nariz o una cucaracha se te sube a la cara, que ya empiezas a culpar a Dios. What's going on with you? ¿A quién le vamos a creer? ¿A un Dios que nunca ha mentido o a un diablo que nunca ha dicho una verdad? Wow. What's going on? ¿Qué dice Génesis 3:1? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Verso 5. ¿Qué dijo verso 5? Sino que, oh hermanos, alguien ayúdeme a darle una patada a esa mentira del diablo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que Dios no quiere para ti. Le vas a hacer competencia. Hermano, ¿cuándo es que algún día nosotros podríamos hacerle competencia a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este ha sido una de las mentiras más grandes que el diablo ha usado en contra de los que servimos a Dios y en contra de la gente que anda renegando de Dios allá en el mundo. Dios no quiere lo mejor para ti, no te lo da todo, te esconde cosas, te miente. Dios no. Por eso es que necesitamos leer la palabra. Dios es bueno. ¿Cuándo? Todo el tiempo. God is good. All the time. Incluyendo en las pruebas. Cuando estamos pasando por pruebas, ahí te va a venir. Y todavía está siguiendo a la iglesia. Todavía está siguiendo a la iglesia. Yo, si yo fuera tú, yo nunca regresaría a la iglesia. ¿Viste esa predicación que dio el pastor? Era para ti. ¿Y para quién más es? Hermano Vicente, la predicación empieza aquí, mire. Ustedes ya saben lo que dijo Fidel cuando iba a repartir los terrenos en Cuba, ¿no? A todos estos terrenos se los daré a usted. Sí, a ustedes, pero mire, a él. La predicación empieza aquí, hermano Vicente. Se va por estas bancas, por acá, y se va para todos. Si una persona te dijo, estaba predicando por ti, dígale, amén, hermano, por mí estaba predicando y también por ti. No te quedes con la boca cerrada. Si es tan abusivo o abusivo así, predícale. No, pues por eso fui al culto, para que me predicaran. Pero era por ti, sí, si era por mí. Es porque el pastor me ama y quiere que me salve. He wants me to go to heaven. That's why he preaches to me like that. He loves me. He preaches the truth. Me predica la Biblia y me ama. Y por ti lo estaba, sí, por mí lo estaba diciendo. ¿Y quién me manda que sea cabezón, pues? Si anduviera en obediencia, no me hubiera predicado así. Aleluya. Alguien le da la gloria a Dios. Nunca en la vida que alguien te diga estaba predicando por ti, te quedes callado. Dile, sí, hermano, era para mí. Y para ti también. Yo me acuerdo aquella vez que él dijo que los chismosos se necesitaban cortar la lengua. Bueno, esa era para ti. Ok. Aleluya. El problema es que cuando nos volvemos cristianos, creemos mucho de nosotros mismos. Porque cuando estábamos en el mundo nos atravesaban una botella llena de cerveza aquí, cuando estaba la entrada a la cantina, y no nos ofendíamos. El siguiente sábado pagábamos 30 pesos para entrar, 15 pesos para tomarnos una cerveza con quien sea que se tomaba la cerveza, y al salir de la puerta nos atravesaban un batazo por este lado y nos tiraban en el caliche de afuera, que hasta las piedras se nos metían en la cara. Cuando venimos al Señor, por todo nos ofendemos. ¿Sabe por qué? Porque ahora nos creemos que somos especiales. Sí somos especiales, pero en humillación al Señor. Por alguna razón diabólica, pensamos que Dios nos debe a nosotros algo. ¿Qué es lo que Él te debe a ti? ¿Qué es lo que Él me debe a mí? Hermano, cuando yo vengo a la iglesia, yo no vengo esperando nada de Dios más que alabarle. Yo sé que lo que yo más necesito, ya me lo dio, es la salvación. Pero a lo más que venimos a la iglesia, lo volvemos tan insolentes. Si la gente no se llegara a creer tan especial, esta iglesia estuviera llena. Hemos bautizado cientos de personas. Pero vaya a ver, allá andan en el mundo hablando de la iglesia. Pobrecito el diablo. ¿Qué le ha pasado? La iglesia nunca se va a comparar con el mundo. Puede ser hasta la iglesia más arruinadita y es muchísimo mejor que el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. En Romanos capítulo 11 y en el verso 35, Romans chapter 11, verse 35. Por alguna razón cuando nos convertimos, hermano Brian, los convertimos y ahora el Señor nos debe algo. ¿Qué es lo que le debe el Señor? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Él no lo debe nada a nosotros. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Por gracia quiere decir porque Él es bueno y no nos cobra nada. Gratuita. En último lugar, hermanos. La bendición de Dios solo es, esto es muy importante, por eso lo dejé por de último. Ahora esto lo va a tirar acostado, lo va a desmayar. La bendición de Dios solo es para los que resisten hasta que la prueba pase. No es para los que huyen a la prueba. You want to be blessed, you have to wait until the trial is over. Aleluya. Gloria a Dios. En la historia tenemos nosotros hombres de grande renombre que no pasaron la prueba. Y están en la historia. Y algunos piensan que aún en el infierno están porque no pasaron la prueba. Si tú estás pasando la prueba, si tú estás en una prueba, la necesitas pasar, porque la bendición solamente es para los que las pasan. Hermano, no servir a Dios es de cobardes. En Apocalipsis 21:8 lo dice claramente, que en la fila de los que se van a ir, los van a echar en el lago de fuego, los primeros que van a ir en la fila son los cobardes. Revelation chapter 21, verse 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero las pruebas vienen para darnos, para separar los valientes de los cobardes. A mi izquierda, a mi derecha, los cobardes, aleluya, son aquellos que no pasan las pruebas. Those are cowards. Cuando miran una jovencita allá afuera, en vez de llegar a la casa y parar, poner la cara como un león enfrente del viejo que le dio comer por los últimos 18 años, se van allá a andar de escondidas. ¿Por qué? Porque son cobardes. Now, I'm insulting manhood here. ¿Ok? Porque el viejo ese, todo feo, te va a decir, ajá, mijo, con que usted le gusta a mi hija, ¿eh? ¿Y en qué trabaja, papá? Usted llega allí con su amigo. No, pues yo trabajo en nada. Y este, pues ese es mi ayudante. Por eso mejor se van allá por los montes. Se van allá, ay, te espero en el McDonald's. Y la pobre cipotilla loca haciendo caso. No, 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 no. Preséntese enfrente de él. Y dígale, mire, señor. Señor Canfurillo. Pues su hija me gusta. Sí, muy bien. Y me quiero casar con ella. No seas cobarde. Porque las fornicaciones vienen de los cobardes. Am I telling the truth here? ¿Estoy diciendo aquí la verdad o qué? Porque las fornicaciones vienen de los cobardes. No quieren irse a sacar una licencia a la corte y hacer las cosas bien porque tienen miedo de que van a tener que ser responsables por mantener un niño y mejor lo tienen sin arreglar las cosas para que el gobierno lo mantenga. Eso es de cobardes. Padres, hagamos mejor trabajo. Estoy hablando a los padres, a los varones. Hagamos buen trabajo enseñándole a nuestros hijos que sean hombrecitos. Se está levantando una generación de sisis. Ay, fíjate que no es justo pagar la renta. Mejor vivamos así, juntos. Tú pagas la mitad, yo pago el otro, ¿ok? Y vamos a poner una raya aquí entre medio porque es que yo no solo no la hago. ¿Cómo que qué le está pasando? Padre, enséñale a tus hijos. Mire, mire, mijo, el casarse es bien bonito. Deja de andar criticando el casamiento. Enséñele a que sea machito. Se está levantando una bola de sisis. Pero los cobardes. Ay, señor, es que yo quisiera tener más tiempo, pero usted ya se me cansó. Los cobardes son aquellos que mejor prefieren lo fácil en vez de creer en el Señor. Creer en el Señor es de valientes, señores. Porque es más fácil ser incrédulo que creyente. Muchísimo más fácil. Imagínense cómo ese pastor dice que yo creo en un Dios invisible y todo dice que lo haga por fe. Sí, porque es pues de valientes. Dice que ore unos 3 días y esta enfermedad se me va a ir. Y que ayune 3 días y se me va a ir. Sí, porque creer es de valientes. Al pobre Pedro le volaron la cabeza, lo crucificaron para abajo. Porque esto de ser creyente es de valientes. Cuando tus amigos en la escuela te dicen, y tú vas a la iglesia y que tú le digas que sí, es de valiente. ¿Cómo se dice valiente en inglés? Yeah, brave. Are you a Christian? ¿Sabe que si usted anda negando que si tú eres cristiano o no, al ratito no te va a dar ninguna vergüenza decir que te gustan los hombres? Porque a ellos no les da vergüenza. No, eso sí es vergonzoso. Pero ser cristiano es lo más bonito que puede haber. Aleluya. Llámeme anticuado, llámeme como usted quiera. Pero no hay una persona más bonita que un cristiano. Es que es el semblante, usted lo mira y es bonito. La cara de él es bonita, el parado de él es bonito. Cuando habla es bonito, eso es bonito. Es por nosotros que este mundo no se ha desintegrado. No sea cobarde, sea creyente. Representa a nuestro Señor Jesucristo con tus hombros cuadrados. Donde quiera que vayas, preséntate y di, ¿tú eres creyente? Sí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo represento a Él. Aleluya. Y mira, déjame te voy a contar. Y nosotros somos los que terminamos ganando, hermanos. Los abominables son personas que les gusta andar en suciedades. Los homicidas son cobardes porque en vez de controlar su enojo, se ponen a matar a otro. Y a los fornicarios, pues eso ya los dejé inservibles. Los hechiceros, se les hace más fácil ir a un viejo ñudo que con animales viejos, avestruces negros, en vez de cerrar los ojos a un Dios invisible y creer de que Él te va a escuchar. Es mejor ir a tomar agua de allí de la alcantarilla que te da un brujo, que levantar las manos en el nombre de Jesucristo y decir, esta enfermedad, póngase en pie. Ok, los idólatras es toda persona que cree en más de un Dios, ¿ok? ¿Por qué son cobardes? Porque un Dios no es suficiente para ellos. Y dice, y hermano, ¿y usted por qué necesita tantos, hermano? Es que yo creo que con los dos sí la pueden. Y entonces estaba hablando yo con alguien el otro día y le digo yo, mire, ¿y cómo es este asunto? Estaba dando un estudio, más de 2 horas le estuve dando estudio a ese hombre. Y le digo, mire, ¿cómo trabaja esto? Okay. ¿Cuántos dioses hay? Uno, me dice. Ok, bueno. Ahora, pero de alguna manera ellos terminan con 3, ¿no? Y le digo, mire, pero hablemos solo de un Dios y me dice sus cualidades. Le dije, ¿usted cree que un Dios tiene todo poder? Obviamente, me dice, sí. Y entonces, ¿para qué necesita los otros dos? Me dice, es que no saben qué decir. Como que de alguna manera Dios necesita ayudantes. Ahora, el mentiroso también es cobarde. No hay un cobarde más visible que un mentiroso. ¿Tú hiciste esto? No. ¿Y cuál es el miedo que tiene? Diga si lo hizo o no. No. Yo no hice eso. No hice eso. Levante sus manos, hermano. Aleluya. Vamos a aguantar las pruebas. Las vamos a resistir. El Señor es soberano. Él nos va a ayudar. Aleluya. Solamente el que resiste las pruebas, el que resiste las pruebas es el único que recibe bendición. Aleluya, Señor Jesús, te damos las gracias. Señor, yo sé que la palabra es fuerte, pero es verdad, Señor. Ayúdanos a ser valientes. Help us to be brave. Estamos viviendo en una generación bien, bien mala y necesitamos ser valientes. Aleluya, van a venir enfermedades que vamos a tener que enfrentarlas con valentía. Vamos a vivir persecuciones que vamos a necesitar ser valientes. We're going to be persecuted and we will need to be brave. Permite que esta iglesia sea un ejemplo de lo que es la valentía en toda nuestra manera de vivir. Protégela, Señor. Guárdala. Estos días son bien peligrosos, pero tú vas a proteger la iglesia en el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso, Señor, hermano. Y mañana los esperamos aquí a las 11.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.